Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor y lo que Dios ha puesto en mi corazón. Le he querido poner como título Defendiendo la Verdad. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 7 al 10. Y dice así la palabra del Señor: Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Amén y amén. En estos tiempos que nosotros vivimos, hermanos, la cantidad de mensajes, la cantidad de doctrinas, la cantidad de voces que se amontonan en el mundo entero es enorme, gigantesca. Y aunque parezca exagerado, pero quizás una de las, diríamos, de las corrientes religiosas más invadida y más confundida es el Evangelio de Jesucristo. Es la Iglesia de Jesucristo. O en otras palabras, es lo que se le llama el cristianismo. Yo creo que no hay religión donde haya tanta variedad, pero tanta variedad, como es el cristianismo. Hay tantas sectas, tantos grupos religiosos con sus propias doctrinas y principios y normativas, etcétera, etcétera. Algunas son unas inmensas iglesias que, como ya se ha dicho, se le llama mega iglesias o hiper iglesias. Y estamos hablando de, bueno, tantos evangelios, tantas corrientes religiosas, que no cabe duda que esta es una estrategia muy astuta de Satanás. Él sabe perfectamente que entre más grande sea la variedad de caminos, entre más grandes sean las opciones que el hombre se enfrenta para poder decidir, bueno, cuál de todas, por dónde me voy, eso crea confusión, perturbación y duda. Y quizás es el éxito moderno de Satanás en la lucha contra la Iglesia. La multiplicación exagerada de doctrinas cristianas. Y la falta de un conocimiento verdadero y la falta de una unción del Espíritu Santo en los creyentes, obviamente eso los hace susceptibles, los hace permeables a cualquier corriente de doctrina. Tal vez están bien, tal vez al principio creyeron en una doctrina recta, en una doctrina, como se le llama modernamente, la sana doctrina. Hay hermanos, hay personas que tratan de ajustarse a los principios de la palabra de Dios, pero ante semejante información que se mueve en el mundo, eso les crea a ellos perturbación. Y especialmente aquella corriente religiosa o aquel evangelio en donde se mezcla verdad con mentira. Ese es mucho más contaminante, ese es mucho más susceptible y encuentra muchos adeptos. Este pasaje, por cierto, escrito a la iglesia de Galacia, una iglesia al cual en muchos pasajes de esta corta carta que tiene apenas 6 capítulos, el apóstol Pablo expresa con mucha emoción, voy a decirlo. Y cuando hablo emoción, estoy hablando de enojo, de molestia, de indignación, de cómo esa obra satánica de la perturbación de las convicciones de un creyente pueden afectarlo tanto que los desvía de la verdad. Y esto, hermanos, nosotros en el tiempo moderno, hay millones y millones que sufren de esta pandemia, vamos a decir así, religiosa, que infecta y afecta el corazón de miles y miles y millones de cristianos en el mundo. La verdad es una. El Evangelio es uno. No hay muchos evangelios, no hay muchos Cristos, no hay muchos Espíritus Santos. La verdad solo es una. Y el Evangelio solo es uno. Y no hay otro, hermanos. Y aunque así venga, como dice el apóstol Pablo, y vamos a leer algunos pasajes al respecto, aunque así venga otro ángel o un ángel dizque de Dios anunciando otro evangelio que no sea el verdadero, el apóstol Pablo utiliza una sentencia, el tal sea maldito. Suena duro, suena pesado, pero insisto, en este pasaje el apóstol Pablo muestra una indignación, un enojo, muestra mucha emoción en cuanto a la permeabilidad que tuvo Galacia para recibir esas doctrinas diabólicas, esas doctrinas que perturbaron su fe y sus convicciones. Pablo estaba muy contento de la obra que Dios había hecho en Galacia, pero él mismo se sorprende y él mismo se enoja enormemente. Ahora yo quiero trasladar este contexto de Galacia a nuestra propia situación moderna y actual. Hay muchos hermanos que han iniciado una carrera bien. Hay muchísimos hermanos, y cuando digo muchos hermanos, me estoy refiriendo a hermanos de nuestra congregación. En este momento quiero enfocarme en nuestra congregación, que al final de cuentas es el rebaño que Dios nos ha dado, es el pueblo que Dios nos ha dado, es el pueblo en el cual nosotros nos sentimos responsables de su formación, de su crecimiento, de su edificación. Nosotros como siervos de Dios, como pastores, nos sentimos comprometidos, preocupados en cuanto a la sutileza que el diablo ha hecho con algunos. De hecho, si en la iglesia perseveraran todos los que han creído, sería una multitud enorme. Pero mi querido hermano, nosotros como siervos nos vamos a responsabilizar de predicar la verdad. Como siervos de Dios nos vamos a esforzar por escudriñar las Escrituras, por suplicar la unción de Dios, por pedirle mucho a Dios que lo que predicamos no esté contaminado con, ¿qué? Aspiraciones personales, ambiciones personales, ambiciones económicas. No nos interesa absolutamente nada de eso, hermanos. Y Dios es testigo de lo que decimos. Ninguno de los cuatro siervos estamos interesados en dinero para uso personal. Ninguno de nosotros, como siervos de Dios, recibimos un centavo de ni ofrendas ni de diezmos, de nadie. Nosotros como siervos de Dios nos hemos esforzado y luchado por ser en ese sentido solventes, y nos sentimos totalmente solventes. No hemos manejado de manera fraudulenta los fondos de la iglesia. Y si en algún momento, hermanos, nosotros pedimos y solicitamos del pueblo, cosa que es muy rara, algunas veces cuando lo hemos hecho por verdaderas necesidades, y que también el pueblo se sienta partícipe, pero nunca vamos a usar ese dinero que venga del pueblo para uso personal o para uso antojadizo que no sea para la obra de Dios. Y lo digo con toda la solvencia que me da como siervo de Dios. No tengo miedo de una auditoría, no tengo miedo de que alguien examine mis cuentas, no tengo miedo que alguien venga y haga una auditoría de la forma como se manejan los fondos. Bendito sea Dios todo se ha hecho con transparencia e integridad. Así que cuando en algún momento se haga alguna solicitud de una ofrenda especial, cosa que en otras iglesias es lo más común, en otras iglesias les fiscalizan dónde trabajan, cuánto gana, si da o no da el diezmo, si ofrenda o no ofrenda, en la iglesia nunca se ha hecho eso ni se hará. Así que cuando por excepción muy particular hemos hecho algún pedido de esta forma, y querido hermano, ha sido porque no somos una iglesia de millonarios, no somos una iglesia en donde haya un pueblo rico y que da por cientos de miles, somos una iglesia pobre y sencilla. Pero hasta aquí Dios nos ha provisto y nos ha ayudado. Así que hermanos, como siervos de Dios nos vamos a esforzar por ser un ejemplo en muchos de los aspectos ministeriales. Pero yo sé que hay muchos que de alguna forma están siendo perturbados. Y de ahí nace el sentimiento, mi querido hermano, defienda la verdad que Dios nos está dando. Defienda la verdad que Jesucristo ha dado en esta iglesia. No somos la única, pueden haber muchas más similares o semejantes a la nuestra. ¿Dónde están? No lo sé. Pero de lo que yo sí estoy convencido es de la verdad gloriosa y preciosa que Dios nos ha dado. Es un evangelio transparente, es un evangelio fundamentado en la Biblia. No es un evangelio que nace del sentimiento egoísta de algún líder que estuvo en alguna época. Se ha conservado esa línea vertical de una doctrina sana, íntegra. Está exenta de toda ambición humana. Y el deseo de nuestro corazón es trasladar a los hombres la verdad. Y dice el apóstol Pablo, por eso quiero trasladar el contexto de Galacia a nuestro tiempo moderno. Vosotros corríais bien. Mi querido hermano, si usted está corriendo bien, ¿qué es correr bien? Eso quiere decir que usted lleva el evangelio aferrándose a él en todo lo que usted pueda. Y cuando usted se siente débil, le pide el poder al Señor, clama al Espíritu Santo, le rogamos al Señor que Él nos dé la capacidad para poder hacer lo que a Él le agrada. Queremos caminar bien, queremos correr bien. Pero cuando usted y yo nos esforzamos por correr y hacer las cosas bien, nos convertimos en objetivos para Satanás. Porque al diablo no le interesa de que hayan creyentes convencidos y convertidos y que vivan la palabra de Dios. Para el reino de Satanás nos convertimos en verdaderos peligros, enemigos de Satanás. Entonces él va a buscar la forma de poder atacarnos y ver de qué forma nos hace caer de nuestras convicciones. Vosotros corríais bien. Y pregunta el apóstol, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Corríamos bien, pero luego pregunta el apóstol, ¿quién os estorbó? Vámonos ahí al capítulo 3, versículo 1. Y dice el apóstol Pablo en este pasaje, capítulo 3, verso 1, y dice, oh Gálatas insensatos, oiga qué expresión más pesada si lo queremos ver así. Porque insensatos es como quien dice, oh Gálatas sin pensamiento, sin razonamiento. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El apóstol Pablo fue el apóstol que llevó y ministró la palabra a Galacia. Y él estaba convencido del evangelio que él llevó. El apóstol Pablo mismo les dice, ustedes cuando me vieron y me oyeron, nos vieron como que si éramos ángeles de Dios que les traíamos la palabra. Aquellos hombres y mujeres de Galacia recibieron la verdad con mucho agrado y con mucha satisfacción. y Pablo se siente muy triste y defraudado. Y pregunta, oh Gálatas insensatos, utiliza esa expresión que más bien embarga, o mejor dicho, muestra la tristeza y el dolor que aquel apóstol, como padre espiritual de los de Galacia, se sentía lastimado. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Esa expresión fascinó es, ¿quién os hipnotizó? ¿Quién los sedujo? Eso significa fascinó. ¿Quién os sedujo para no obedecer a la verdad? Y oiga el enfoque que hace el apóstol Pablo. Para no obedecer la verdad. ¿Cuál es el objetivo del diablo para perturbar tu fe? ¿Cuál es el objetivo de Satanás para hacerte dudar de lo que estás oyendo y lo que estás recibiendo? Que no practiques la verdad. Que no vivas la verdad. Porque si tú crees la verdad y vives la verdad, mi querido hermano, yo te puedo garantizar, vas a ver a Dios y vas a gozar de la vida eterna. Porque la verdad es la que libera, la verdad es el que rompe cadenas, la verdad es el que te hace alcanzar las promesas de Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces el diablo, a quien enfoca su batería para amenazar, tirarle y tratar de estorbar, es al que vive la verdad. Por eso dice, para no obedecer a la verdad. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esa verdad que está revelada a través de Jesucristo. ¿Quién os estorbó? La Biblia habla duramente de aquellos que sirven de estorbo y de tropiezo. Vayámonos allá al libro de Lucas y busquemos Lucas capítulo 17. Y allá en Lucas capítulo 17, vea lo que dice el Señor Jesucristo sobre los estorbos, el versículo 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos, óigame, imposible es que no vengan tropiezos, pero inmediatamente, o sea, el Señor Jesús está afirmando algo que si Él lo dijo, mi querido hermano, ¿quiénes somos nosotros para no creerlo? Es imposible que no vengan tropiezos. Como quien dice, mi querido hermano, los tropiezos están a la vuelta de la esquina. En tu trabajo, en tu casa, en el camino, en la calle, el diablo anda como león rugiente suelto. Y él puede usar a tu esposa, puede usar a tu esposo, puede usar a tus hijos, puede usar a tus padres, puede usar... Bueno, hemos puesto tantas veces este ejemplo. Uno de los discípulos más íntimos de Jesús se convirtió en un estorbo para Jesucristo. Y Cristo, usando de esa franqueza que lo caracterizaba, le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, a su discípulo amado, uno de los más íntimos de él. Y a él le tuvo que decir, Satanás, o sea, estorbo, el que estorba, porque eso significa Satanás, el que engaña, el que estorba. Entonces dice el Señor, es imposible que no vengan los tropiezos, pero de inmediato agrega, y óigame bien aquel que está siendo usado por el diablo para estorbar la vida de algún creyente, mas ay de aquel por quien vienen, como quien dice, ay de aquel, esa expresión ay lleva implícita maldición, mas ay de aquel por quien venga, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos mis pequeños. Así le llama el Señor a sus hijos, mis pequeños. Nos compara como a niños, como a niños. Y dice el Señor, ay de aquel, mejor le sería que se amarre una piedra de molino. ¿Y cuál es una piedra de molino? Una piedrota de casi 3 metros de diámetro que puede pesar toneladas. Así es la indignación que aquí, hasta con palabras de admiración, dice: ¡ay de aquel por quien vienen!, dice el Señor Jesús. Lleva implícita una maldición. En el libro de Mateo, ahí adelante, atrás, en Mateo, capítulo 18, lo mismo que está diciendo aquí lo describe Mateo, y ahí en el versículo 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, voy de nuevo a esto, tú te vuelves un objetivo de Satanás cuando tú eres fiel, cuando tú eres obediente, cuando tú amas la verdad, en ese momento te vuelves un objetivo del diablo. Y dice: que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y oiga lo que sigue diciendo: ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Es necesario. ¿Y por qué es necesario? Porque, mi querido hermano, los que provocan tropiezo son instrumentos que Dios permite que el diablo utilice dentro de una iglesia para probar la fidelidad de los que están dentro. Así que es necesario. O como lo dijo allá en el libro de Lucas, es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque es necesario. Así que los tropiezos son necesarios. Que vengan esas piedras de tropiezo en la iglesia, que existan piedras de tropiezo en la iglesia, es necesario. Es imposible evitarlo. Pero de una vez advierte: estos que sirven de tropiezo, tú, mi querido hermano, o tú, mi querido amigo, o tú que estás metido y de alguna forma estás provocando tropiezo a alguien que cree y ama a Dios, te advierto de una vez en el nombre de Jesús que no quisiera estar en tus zapatos el día que Dios te juzgue. Porque anticipadamente Dios está diciendo: yo te aconsejo que mejor de una vez te amarres una piedra de asno, piedra de molino de asno, y te lances al mar, porque el juicio ya pesa sobre ti desde ya. Así que si tú estás siendo usado por Satanás para servirte a tropiezo a alguien que quiera servir a Dios de corazón y que quiera amar este evangelio y seguir este camino, pero tú, por los intereses y las razones que sea, estás estorbando su fe, de una vez te advierto: lo que te espera es ese ay que lleva implícito maldición. Es un anatema. Así que, ¿quién es un estorbo? Todo aquel que te impide que tú sigas de alguna forma tratando de persuadir por medio de argumentos, por medio de palabrerío, tratando de crear turbación en tus convicciones. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado. Y si tú eres de aquellos que amas al Señor y que amamos al Señor de corazón, no te extrañes que alguien sutilmente te quiera estorbar. Regresemos al pasaje en Gálatas. Y dice allí, verso 8. Perdón, aquí yo quiero hacer un pequeño énfasis. ¿Qué es la verdad? ¿Por qué el diablo le tiene tanta tirria? ¿Por qué el diablo le tiene tanto desprecio a la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué? ¿Será una filosofía? ¿Será una persona? ¿Qué es la verdad? Porque el diablo, hermanos, si a algo le teme, es a la verdad. Y a todo aquel creyente que ama la verdad, sigue la verdad, y busca la verdad, y vive en la verdad, mi querido hermano, el diablo lo tiene como enemigo, y hace todo lo posible por traérselo abajo. Porque se vuelve un adversario de Satanás. Pero, ¿qué es la verdad? Vayámonos ahí a Juan capítulo 14. y busquemos el versículo 6. Así, sin entrar en muchas explicaciones y palabras y todo, aquí yo quiero ser muy enfático y simple. Juan 14:6, ¿qué dice? Jesús les dijo, aquí no lo está diciendo un profeta, aquí no lo está diciendo un apóstol, aquí lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Son palabras textuales. Jesús les dijo que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora yo pregunto, ¿y cuál es la verdad? ¿Cuál sería su respuesta? Leyendo este versículo, ¿cuál sería su respuesta si le preguntan, ¿y cuál es la verdad? ¿Qué diría usted? Yo ya tengo mi respuesta, porque aquí lo está diciendo. ¿Y qué es la verdad? Jesús. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Porque en Él estaba la vida. Porque en Él estaba el mensaje de Dios. Porque las palabras que salían del Señor Jesucristo son las que dan vida. Ahora, interpretando entonces esto, si las palabras que Cristo trajo son vida y poder, entonces, mi querido hermano, oiga lo que dijo el Señor, si me amáis, guardad, ¿qué? Mis mandamientos. ¿Cuál es la verdad? Los mandamientos de Jesucristo. Los mandamientos que están contenidos en este bendito libro, hermanos. Las palabras que salieron de la boca del Señor Jesús, enseñándonos cómo vivir, enseñándonos cómo adorar a Dios, mostrándonos la senda de la santidad. Aquí, en Cristo Jesús, no lo busque en otro. Hermano, usted puede ser de aquellos que les encanta leer y lee un montón de libros. Ojalá se metiera la Biblia. Ojalá se metiera en su corazón y en su mente y en su alma el Evangelio de Jesucristo. ¿Quiere usted ser salvo? Venga la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Todas las palabras. Por eso, oiga lo que dice. Dice que la iglesia de Jesucristo está fundamentada sobre la doctrina de Jesucristo y los profetas. La doctrina de la iglesia, la estructura de la iglesia, incluso a la iglesia, el apóstol Pablo le llama columna y baluarte de la verdad. Y esa columna es lo que sostiene, y baluarte es lo que defiende. Así que nosotros somos defensores de la verdad. Nosotros debemos defender la verdad. ¿Y la verdad cuál es? El Evangelio de Jesucristo. ¿Y de qué forma yo lo defiendo? Cuando lo pongo por obra, cuando lo vivo, cuando muestro las maravillas que Dios hace a través de la verdad. ¿Qué le van a decir anacrónico? ¿Qué le van a decir fanático? ¿Qué le van a decir ignorante? ¿Qué le van a decir que le lavaron el coco? ¿Qué le van a decir un montón de cosas? Usted déjelo. Usted sea feliz con lo que crea. Pero el diablo va a mandar emisarios para ver de qué forma lo persuade a que usted crea otra cosa y no el Evangelio de Cristo. Ahí en Gálatas, Juan capítulo 8, váyase un poquito atrás. Juan capítulo 8, y busquemos el versículo 31 y 32, y aquí otra vez, palabras textuales de Jesús, mi Señor y Salvador. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis, ¿en qué dijo? Oh, quiere decir que esa era la verdad. Todo lo que salía de la boca de Cristo, todo lo que salía de la boca de Él, esa era la verdad. La verdad que Dios estaba revelando a través de Jesucristo. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, en mi evangelio, en mi mensaje, en mi ejemplo, seréis que verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Hermano, si alguien le pregunta, bueno, ¿y qué es la verdad? El Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es la verdad? La vida y las palabras del Señor Jesucristo. Punto. Así de sencillo. Siga a Jesucristo y usted se vuelve un enemigo del diablo. Siga a Jesucristo y usted se convertirá en un heredero de las promesas de Dios en la gloria eterna. Defienda la verdad. ¿Pero cómo? Vívala. Por eso al Señor Jesucristo, ¿sabe cómo se le llama? ¿Cómo le llamó el apóstol Juan? Le llamó el Verbo de Dios. En él, en Jesús, se materializó la verdad de Dios. En Jesucristo se materializó la esencia de la voluntad de Dios. Tal como decir, ama a tu enemigo. Si alguien te pega una mejilla, ponele la otra. No pagues mal por mal, vence el mal a través del bien. Si alguien te ofende, pues, ora por él. Dale de comer si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si viene un ladrón y te quiere robar, no te pongas a pelear con él, dale lo que él quiera. Si te pidió la chumpa, dásela, y si podés, dale también la camisa. No te preocupes, no te pongas a pelear. Ustedes no se afanen que han de comer o que han de vestir. Miren las aves de los cielos, miren las flores del campo. Ni aun Salomón con todas sus riquezas se vistió como una de ellas. ¿No creéis que vosotros valéis más que 100 pajarillos? Hermanos, el Evangelio de Cristo es tan sencillo. Vívalo. Camine en él. Y usted va a disfrutar de la libertad que da Cristo Jesús. Su evangelio es poderoso y cambia. Ahora, regresemos a Gálatas de nuevo, capítulo 5. Verso 8, ¿qué dice? Dice, esta persuasión, o sea, esas voces, esos que estorban, esos que impiden que caminemos en la verdad, dice el apóstol Pablo, esta persuasión no procede de aquel que os llama, como quien dice, miren, si alguien viene queriéndoles cambiar su manera de pensar con respecto al evangelio que ha venido de Cristo, eso no proviene de Dios, eso proviene de Satanás. Porque el que os llama, os llama a ser apartados del mundo, a ser diferentes del mundo, a ser un ejemplo para la humanidad. Así que esa persuasión, ¿y qué es persuadir? Es hacer que alguien haga o crea algo dándole una buena razón para hacerlo. Puede ser, o sea que persuadir puede ser para bien o puede ser para mal. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tratamos de persuadir a la gente que nosotros, que el Evangelio que predicamos es la verdad. Nosotros mismos fuimos persuadidos de una mala vida antigua. Pero el diablo entonces utiliza esta misma herramienta para tratar de persuadir a alguien que lo que está haciendo lo están engañando. No, hombre, vos ahí te están engañando. Vos ahí se están aprovechando de vos. Vos ahí está usando la misma arma, solo que negativamente. Quiere decir que el diablo va a usar mucha verba. Satanás va a usar mucha sutileza para tratar de, a través de palabras, por eso el apóstol Pablo dice, no se metan en vanas palabrerías. No hagan eso, porque eso más bien lo van a alejar de Dios. No, hermano. Hay que ser prácticos en la fe. Entonces el diablo trata de persuadirnos, seducirnos a través de palabras. Vea cómo dice en Gálatas capítulo 1, ahí atrasito. Gálatas 1, versículo 6. Y dice así, estoy, ¿cómo dice? Maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¡Wow! El apóstol Pablo se queda asustado, hermano. de quien apenas algunos años ya se habían inventado otro evangelio, que era una mezcla entre la ley judía y el evangelio de Cristo. Entonces era una mezcla que confundía. Y Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Algunos judíos, y dentro de las corrientes cristianas, entre comillas, que el diablo levantó en esa época, eran que tú podías creer en Cristo, pero sin dejar de respetar las costumbres judías, guardando el sábado, haciendo sacrificios y todo esto. Cuando el apóstol Pablo dice que el que ha sido redimido de sus pecados a través de Cristo Jesús, ya no hay más sacrificios por él, porque el sacrificio que él hizo en la cruz fue más que suficiente. Pero aquellos querían que, aunque eran cristianos, venía una otra corriente que decía: ustedes pueden ser cristianos, solo que se tienen que circuncidar, tienen que guardar el sábado, y les ponían un montón de leyes. Por eso el apóstol Pablo en un pasaje dice: esos que os obligan a circuncidarse, ojalá, dice, se castrasen. Así, hasta ese extremo llega Pablo en su enojo por lo que estaban haciendo. Y dice, verso 7, no que haya otro, porque no hay otro evangelio, el evangelio solo es uno. El verdadero evangelio solo es uno. Entonces dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, seduciéndolos, ¿verdad? Y quieren pervertir el evangelio verdadero, voy a decir, de Cristo. Mas si aún nosotros, póngase alguien que dijera que fue apóstol de Cristo y llegara, o un ángel bajado del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, oiga lo que dice. ¿Cómo dice, hermano? Léalo ahí. Sea maldito. Esa palabra es fuerte. Pero esa palabra de Pablo también entraña el enojo, la frustración que él sentía y también la indignación que provocaba en su corazón que aquellos falsos creyentes estuvieran tergiversando la fe de aquellos de Galacia. Ese tal sea anatema. Todas las maldiciones de Dios caigan sobre ellos. Así lo decía el apóstol. Gálatas capítulo 4, váyase ahí adelantito. Capítulo 4, versículo 8. Y dice el apóstol Pablo aquí: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais ¿a quiénes? A los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar, guardando los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros, oh Gálatas, pongámosle, que haya trabajado en vano con vosotros. Hermano, Pablo estaba muy triste. Pablo estaba muy decepcionado, muy dolido, de ver cómo aquellos hermanos que iban caminando fieles iban cayendo uno por uno, pum, 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 porque por ahí venían otros evangelios, otras corrientes, persuadiéndolos. ¿Quién os estorbó? Y para ir terminando, versículo 9, regresemos a Gálatas de nuevo y al capítulo 5. Y dice el verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Mi querido hermano, y escúchame bien cuando te voy a explicar esto, un poco de levadura, ¿a qué se refiere el apóstol cuando dice un poco de levadura? Mi querido hermano, si tú estás convencido de lo que Dios te ha dado, no permitas que nadie te trate de llevar otro evangelio, otra corriente de pensamiento que de alguna forma afecte tus convicciones. Si alguien llega por ahí queriéndote así como amigo, porque sí, el diablo es astuto, llega como amigo para ver de qué forma te gana su confianza y después va metiendo sutilmente sus falsas doctrinas. Hermano, despachátelo, échalo fuera. Si alguien viene con un evangelio diferente o una manera distinta de pensar, evangelio solo hay uno, hermano. Verdad solo hay una. Espíritu Santo solo hay uno. Y la forma como se manifiesta está claramente establecida en las Sagradas Escrituras. Yo estoy convencido de lo que Dios nos ha dado. Así que si alguien viene por ahí predicándonos otro evangelio, otra manera de creer, otra forma de acuerdo a interpretaciones personales, ten cuidado. Un poquito de levadura. Dale atención, ponele un poco de atención y corres el riesgo. Un poquito de levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa. Cuando tú abres tus oídos para oír cosas que no convienen, lo que estás haciendo, hermano, es abriendo las puertas de tu mente y de tu alma y permitiendo que Satanás meta sutilmente corrientes diabólicas. Un poco de levadura leuda todo tu corazón. Y ya comenzás a ver, será, tal vez sí, de repente tienen razón, de repente los hermanos aquí están equivocados y tal, hoy. Si eso comienza a suceder, quiere decir que el diablo está logrando entrar y leudar tu mente, tu alma y tu corazón. Defiende la fe. No cambies tu forma de pensar. No dejes que el diablo modifique tus sentimientos. No permitas que Satanás afecte tu amor por Cristo. Concluyo en Efesios. Capítulo 5. Efesios capítulo 5. Oiga lo que dice, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Tal vez vale la pena que leamos el versículo 5 para que tengamos un poquito de contexto. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y luego viene. Y de inmediato el Espíritu Santo agrega esto, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir que habían algunos que predicaban que aunque tú fueras un fornicario o un inmundo o que te ame el dinero, no necesariamente tienen que ser estas tres cosas sumadas en uno, no, cualquiera de las tres, sean las tres o sea una. En individual, esas corrientes religiosas que estimulan la avaricia y despiertan la avaricia en el hombre, pero les ofrecen el reino de Dios. En cambio aquí dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, esto que mencionó antes, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y querido hermano, defienda la verdad. Defiéndala con todo su corazón. Si usted está convencido de lo que Dios nos ha dado, hermano, no se deje engañar. Firme hasta el final. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y deseo con todo mi corazón, defienda la verdad. No la vendas, no la empeñes. La fe nunca debe estar en venta, debe de ser un valor firme en tu corazón. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Buenas noches.